sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Cultura 97.9, Fronteras y Marronas. Como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb, analista político, y Martín Pitaluga, quien les habla. Hoy en operación, Juan Carlos Río. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Muy bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Bien?
Acá una temperatura bastante tranquila, unos 42 grados. Es impresionante lo que... es una ciudad seca, por suerte. No es como Bombay, que te acuerdas que te contaba. En Delhi, estoy en New Delhi, perdón, que no lo comenté. Estoy en un hotel muy lindo que se llama el Hotel Imperial. Es un hotel del año 30, deco, lindísimo, las cosas que dejaron los ingleses, como muchas cosas lindas y sobre todo en Delhi, ¿no? En la ciudad de Delhi tiene mucha, es la capital, ¿no? De la India actual, donde está el parlamento, donde está la casa del primer ministro. Tú sabes que es una ciudad caótica. Ayer, por ejemplo, estuve por la ciudad vieja y es la principal calle de la ciudad vieja, que es una calle que debe medir, ponele exagero, pero no más de 4 metros de ancho, con comercio de los dos lados. Yo he visto, por ejemplo, ayer vi un tipo con un bebé de 2 años en una moto, manejando con una mano, en ese caos, que es un caos absoluto, y con el teléfono. Yo no puedo creer cómo hacen, ¿no? Es impresionante, es un mundo que funciona de una manera, cuesta entender, pero también esa es la manera que es la psicología que tienen, es la forma de funcionar, ¿no?
Y Delhi, como, ejemplo, como el sistema, Bombay, el tema de los contrastes, ¿se nota mucho también los contrastes en
sí,
la ciudad?
Sí, es una ciudad bastante pobre, importante, donde se ven las clases sociales, pero más próspera dentro de todo. Tiene algo de capital que la hace más próspera. Tiene dos zonas muy, muy diferenciadas, que es la vieja Delhi de la nueva. La nueva Delhi, que es todo lo residencial, construido por los ingleses, después de pongámosle principios del siglo XX, que es el famoso Connors Place, que es un que está en toda la parte de comercial, que son como plaza circular con edificios todos de los años 20, 10, 30, donde tú y yo, que es el hotel que yo te contaba, este hotel Art Deco impresionante, está en ese barrio, ¿no? En la parte nueva, Old Delhi, cerca de Connors Place, donde están a su vez todas las embajadas, el parlamento, todo el movimiento, digamos, político, administrativo de la India, que es impresionante. El otro día caminaba por ahí y andaba en el rickshaw, ¿no? Porque el calor es insoportable. Tú sabes que todos los diputados, cada diputado del gobierno, del parlamento, que está acá, el parlamento es una cosa majestuosa, ¿no? Es un parlamento, o sea, 4 veces lo que es el parlamento argentino, una cosa majestuosa, impresionante. Tiene todo alrededor del parlamento, hay avenidas con casas iguales, construidas importantes, casas con jardines, ¿no? Casas con blancas, muy lindas, años 30 también, 40, te diría más bien tipo 40, que fue cuando se independizó la India, ¿no? Preparando un poco la independencia. Es la residencia de cada diputado, de cada parlamentario. Los parlamentarios viven ahí. Mientras son diputados, ¿eh? Entonces es el sistema administrativo indio, sí. Sí, sí. No, es un país que digo, una vez que ahora ya estoy como acostumbrado, ¿no? A esta locura permanente, ¿no? Que existe.
vas a volver a Buenos Aires, te va a parecer todo muy tranquilo, todo.
No, acá funciona todo con bocinazos. Es claro. Yo me acostumbré. Ahora yo andaba en la ciudad vieja, en la calle esta que te comentaba, que es una. Tardé en cruzarla a pie, ponele una hora, ¿no? A pie andando bien, ¿no? Esquivando, yo al principio me volvía loco. ¿Para qué cruzar una calle? Vos, digamos, tenés el ritmo, tenés el nuestras costumbres, ¿no? Por más que en Argentina no se respeta la cebra, como en Uruguay sí, entonces, sí. Bueno, por ahí no se respeta la cebra, pero acá no existe la cebra, entonces no tenés que cruzar y vos vas con la mano marcando y como, no sé si lo comenté en el programa pasado, pero yo le pregunté a un indio, un amigo que nos hicimos en Jaipur, un hombre que está en el mundo textil, digo, ¿cómo hacen para manejarlo? Vos tenés que ocuparte de tú mismo, que todos se ocupan de sí mismos. Cada uno se preocupa de cómo llegar a destino, en el sentido que vas esquivando a la gente, pero lo que sobre todo no tenés que hacer es preocuparte por si el otro te vio o no te vio y si va a doblar o no va a doblar, porque ahí es accidente seguro. Y otra de las cosas que es increíble, porque viví un accidente, estoy hace más de 20 días, creo que 20 días, nunca vi un solo accidente, que justo estaba yo, inclusive en una moto, que lo ayudé a levantarse. Creo que tardó un minuto y medio en llegar la ambulancia y la policía. Un minuto y medio, ¿eh? Son todas cosas así, muy, muy sorprendentes. Tienen un sistema, bueno, ¿no? 1.600 millones de personas, de almas, que bueno, tienen que ver, estaba presente. Ahora vamos a hablar de los temas que nos tocan del mundo que continúa, principalmente es la reunión del G7, que fue un G7 en la ciudad de Hiroshima, fue un G7 bastante ampliado, ¿no? Damián, porque justamente estaba comentando, hay dos de los grandes líderes, digamos, de los países que no pertenecen al mundo, al club exclusivo de los más ricos, que son India y Brasil, y estaban en Hiroshima, ¿no? ¿Cómo fue la reunión?
Mira, Martín, podemos calificarla de un éxito diplomático impresionante, sobre todo de Vladimir Zelensky, ¿no? Porque fue como armada a su... para darle de cierta manera un respaldo absoluto a su política en Ucrania, cuando uno veía que lo que veníamos hablando, ¿no? que se apagaba un poco el entre comillas, ¿no? el fervor, el apoyo que había con Zelensky. Me parece que lo que logró Zelensky este fin de semana fue muy importante. Lo primero que la cumbre empezó el viernes, y lo primero que se hizo fue claramente se expresó un claro respaldo a Ucrania y una gran condena a Rusia. Se hablaron de imponer más sanciones, de profundizar las sanciones que ya están impuestas, de castigar a los países que ayudan, entre comillas, a Rusia a burlar las sanciones. Primero fue una expresión muy fuerte del grupo de los siete. Y después, en ese mismo día, el viernes, empezó a rumorear que podría estar Zelensky. Finalmente Zelensky fue y cayó ahí como invitado, creo que fue el domingo o al cierre ya de la cumbre. Se sentó con los líderes, consiguió muchas, más allá de apoyos concretos. Uno es los F-16, no sé si pudiste leer, se consensuó que se van a entrenar a los pilotos ucranianos para manejar los F-16. Eso quiere decir que les van a dar los F-16, que son unos aviones de guerra muy 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 modernos y muy 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 importantes, que pueden tener un impacto muy fuerte sobre el campo de batalla. Así que me parece que el gran ganador de todo esto fue Zelensky, que también ya había tenido un éxito diplomático unos días antes en la cumbre de la Liga Árabe. Me parece que nos llegamos a hablar en Arabia Saudita, que también es en cierta manera era un territorio bastante hostil, porque bueno, ahí en Medio Oriente, el norte de África, hay muchos países que están más cercanos quizás a Rusia que a Ucrania. Sin embargo, fue él, puso la cara y se llevó también un apoyo bastante importante. Así que si podemos concluir del gran ganador de todo este fin de semana, de esta semana, sin duda es Zelensky, ¿no? Y quien quedó obviamente como contraposición a todo esto fue la Rusia de Putin, ¿no? Quedó muy desdibujado. primero porque, bueno, y vos fíjate qué paradójico, ¿no? Mientras pasaba todo esto, se empezó a informar que Rusia había conquistado Bakhmut, esa gran ciudad que ha quedado como que hace más de 8 meses se disputan tanto ucranianos como Rusia. Y me parece que eso después no se llega a confirmar si realmente finalmente Rusia conquistó esa ciudad, pero quiero decir, se instaló ese tema. Yo me parece que también hay una estrategia comunicacional, ¿no? Sobre todo de los, sí, de los rusos, para equiparar las buenas noticias que recibía Zelensky, ¿no?
Sí, yo leí en los informativos franceses, estuve escuchando esta mañana y esta tarde, de que Rusia estaba recuperando, se estaba como recomponiendo en algún punto. Fue un informe como general sobre el ejército ruso, sobre cómo están preparados para la ofensiva ucraniana, de la que se está hablando hace mucho tiempo, ¿no? De que sí, Ucrania sí está preparando la ofensiva. Bueno, cómo estaba Rusia preparado, inclusive cómo están derrumbando drones ucranianos, más de 100 por día, o sea, como un informe pequeño en el que justamente hablaba de lo que tú decís, de que había una cierta idea de una posible recuperación, o... pero todo son noticias como muy no confirmadas, ¿no?
Claro, pero están confiables. Aparte, por la oportunidad, Martín, ¿viste? Porque justamente Zelensky se estaba llevando todas las fotos, se estaba llevando toda la atención, y justo salió Rusia a decir que, bueno, que habían conquistado Bakhmut. Hay unas imágenes muy muy tremendas de la ciudad que también nos pone en duda todo, ¿no? Hoy en día con el auge de la tecnología y las noticias que no se pueden comprobar, y los videos y todo lo demás, si son verdad o no, pero muestran una ciudad devastada, ¿no? Arrasada por las bombas y por la violencia.
Las imágenes son aterradoras, porque aparte no nos olvidemos de que no estamos acostumbrados a ver este tipo de guerra, por lo menos en Europa, ¿no? O lo que es cerca de Europa, porque estas imágenes tú las ves en Siria, no sé, o las hemos visto en otras partes, ¿no? Y no son comunes hoy en día, ¿no? Siempre están mucho más enfocados. Es una guerra, esta guerra sigue siendo una guerra de enfrentamiento, ¿no? Ahora Zelensky se va a llevar seguramente el premio Nobel, no creo que de la paz, pero un premio Nobel se va a tener que llegar, porque tiene una capacidad. Dicen que vio último en la sumatoria de líderes son 40. Hablo de líderes del país, ¿no? Ahora vos fíjate el G7, ¿no? En Hiroshima, todo un símbolo que tiene que ver con la bomba tirada por Truman, una cosa que, claro, que bueno, sí, quizás es tema, fue tema de G7, estaba en el digamos en el cronograma de discusión para charlar. G7 es un grupo que se formó un poco para sacar a Rusia y a China del medio, o cómo se formó el G7, la historia del G7, digamos, del Mira, grupo de los siete.
Hoy, a ver, el G7 más que nada, digo, hoy está conformado claramente por las 7 democracias, si se quiere, más importante del mundo. A ver, ¿cuál es los requisitos que vos necesitás en una potencia política, económica, militar, y obviamente marcar la agenda mundial, ¿no? Esto ha ido creciendo, ¿no? Este grupo, vos fíjate que los datos que tengo, creo que el G7 representa más o menos el 60% de la riqueza mundial, ¿no? Entonces, por eso es tan exclusivo, ¿no? Tienen, a ver, hay una coincidencia entre, obviamente, la potencia militar, la potencia económica, una cuestión de valores, ¿no? Una cuestión de valores, porque ahora coinciden absolutamente en ser democracias, pero al mismo tiempo bastante pragmático, ¿no? En algún momento se acercó Rusia, en algún momento se acercó a China, digo, es decir, los valores y la defensa de la democracia no hacen que no pueda relacionarse con países, obviamente, claramente autocracias o dictaduras, ¿no? Empezó en los 70, el origen del G20 es en los 70, ¿no? Y creo que Alemania fue uno de los países que más la impulsó junto a Estados Unidos. Y justamente eso, me parece que el gran objetivo era generar agenda, ¿no? Era tratar de conformar agenda mundial. Y después, de nuevo, depende del momento histórico, acercan a países ni China ni Rusia son miembros claramente, pero bueno, todos los temas de la agenda están puestos ahí, entonces tiene un peso muy fuerte en cuanto a eso, me parece, ¿no? En cuanto a marcar la agenda a nivel mundial. Y si vos te fijas en esta parte de Ucrania, que fue la primera parte de la reunión, hubo algunos temas también bastante sensibles que tuvieron que ver, por ejemplo, con la cuestión del armamento nuclear de China. Se apuntó también a China. Vos fíjate cómo marcó la agenda, ¿no? Rusia, China, las preocupaciones de estos siete países. Que coincide con la preocupación, claro, de la Unión Europea, que coincide con la preocupación de Estados Unidos. Y como vos decías, sí, decime.
No, perdón, Dainan, te estaba interrumpiendo, porque lo que sorprendió mucho era los invitados de Grupo Los Siete. Siempre se invita alguna o uno que otro, ¿no? Siempre hay algún que otro país de invitado, pero esta vez habían ocho países o más de, creo que invitados. Estaba Australia, Brasil, ya lo nombramos, sí, con Lula, Corea del Sur, Indonesia, India, Indonesia, Vietnam y un par de Indonesia y un par de otros países pequeños que no me acuerdo ahora. Y lo cual casi estamos hablando de los de países importantes, ¿no? Claro. Excluyentes. Ahí fue donde apareció Zelensky, habló con casi todos. Con el que no pudo hablar es con Lula.
Sí, ahí quedó un intercambio. Según Brasil, claro, hay bastante bronca con eso. Yo creo que, a ver, si uno hace un análisis bastante lineal, uno puede pensar que Zelensky no le gustaron nada las declaraciones más equilibradas de Lula en relación a China, perdón, en relación a Rusia, a no jugársela en un apoyo claramente directo. Pero bueno, habrá que ver después bien cómo la diplomacia, viste, Martín, que vos conoces bien también, ¿no? Tiene algunos gestos, algunas formas, algunos protocolos, viste, cuando alguien sale de eso. Bueno, nada, se pueden caer reuniones, se pueden caer acuerdos, y eso impacta fuertemente, ¿no? A veces valen más los gestos, y bueno, como está presentado, parece un desaire de Zelensky a Lula, ¿no? Lo que obviamente es un golpe para Lula, ¿no? Y su intención de posicionarse como un país protagonista de la política, de la geopolítica, ¿no? No sé vos qué lectura haces de eso.
Sí, es, digamos, lo que no estaba muy seguro, pero lo que yo entendí era que Lula no lo había recibido. Acá estaría bueno confirmarlo eso. ¿Quién de los dos? Pero en definitiva, Zelensky se encontró con Modi, tuvo un encuentro con Modi, frío, claro, distante, aparentemente, porque Modi es un aliado importante, ¿no? De Rusia, no así de China, pero sí de Rusia, ¿no? Aunque el intercambio con China es inevitable, ¿no? Los objetivos principales del G7 fue el compromiso solemne de apoyo a Ucrania, como tú dijiste, y un poco elaborar la estrategia común frente al desafío chino, ¿no? Que es ese gran tema, cómo lidera Estados Unidos, cómo Estados Unidos los mete a los otros seis, ponele, o el grupo de los siete ampliados, o como sean, dentro de la agenda que ellos quieren imponer, claro, que es la agenda, claro, del mundo de los buenos, democráticos, sin duda, contra el resto del mundo, ¿no? Esa agenda. Y en el comunicado final, que es un comunicado extenso, muy, como decís tú, diplomático, como decimos siempre, no muy diplomático, muy con muchos, en el punto 51 empieza a hablar de China. Y China reacciona, ¿no? Es así, ¿no, Damián?
Claro, pero fíjate que, a ver, es así como decís vos, Martín, a ver, ¿cómo hicieron los Estados Unidos para imponer este tema o tratar de instalar el tema? Primero fueron por el lado el arsenal nuclear de China, ¿no? Que creen que eso impacta en la estabilidad regional, ¿no? Sobre todo con las tensiones que hay en el Asia-Pacífico, que siempre hablamos con China y sus vecinos. Los datos dicen que China posee 350 ogivas nucleares, que bastante baja con relación a otras potencias, por ejemplo Estados Unidos, Rusia y alguna otra, ¿no? Entonces metieron obviamente con lo simbólico de Hiroshima, estando en Japón, también es un dato importante porque Japón también es uno de los, bueno, obviamente aliado de Estados Unidos, pero bastante preocupado también por la expansión china, si se quiere, ¿no? Por la historia que tienen esos dos países. Y obviamente también a Corea del Norte metieron ahí, ¿no? Al amigo de Corea del Norte, que siempre está ahí amenazando con poder utilizar o con pruebas nucleares. Bueno, obviamente lo metieron.
El eje del mal, ¿no? Ese era el
eje, claro. Putin, sí, Putin, Corea del Norte, China, podríamos decirlo. Ese fue el objetivo cuando hablaron de la proliferación nuclear. Se cuidaron bien a quién tocar y a quién no. Y después lo otro que hicieron, lo que hace Estados Unidos, es decirle a los europeos no cometan el mismo error que cometieron con Rusia. Es decir, dejen de depender tanto de los chinos, porque va a llegar un día que no se van a poder despegar. Cuando se quieran despegar, se va a hacer tarde. De nuevo, un poco lo que le pasó a Europa con Rusia, ¿no? Con el tema de la energía,
sí,
del gas y la electricidad. Entonces, como decís vos, Martín, Estados Unidos, obviamente, acá todos los países intentan meter su agenda dentro. Y Estados Unidos tuvo éxito en ese sentido, ¿eh? Se puede decir que fue otro logro del amigo Biden y de Blinken, que han logrado instalar dentro de la preocupación de las siete democracias más importantes del mundo, las siete potencias, poner, como decís vos, en consideración la cuestión, la preocupación claramente por la guerra de Ucrania, y la preocupación no solo por el arsenal nuclear de China, sino también por el expansionismo chino territorial y por la influencia china desmedida que está teniendo a nivel mundial, claramente por su impacto, obviamente por su expansión comercial y económica, ¿no?
Sí, así es. Sí. ¿Quién es el que diseña la política exterior de Biden?
Blinken es un hombre, claramente, parece que ahí es el nombre fuerte todo esto, ¿no? El secretario de Estado. Finalmente los secretarios de Estado han tenido un peso absoluto. Y después siempre Estados Unidos se maneja con especialistas o con gente muy influyente de acuerdo a cada tema, ¿no? Eso también es muy claro. El Medio Oriente tiene un enviado especial para los asuntos de la guerra de Ucrania y Rusia. Digo, me parece que hay un trabajo diplomático de Estados Unidos que creo ya está funcionando bastante bien, diríamos. Yo creo que en ese sentido Biden tiene algo para mostrar en su próxima campaña territorial. Me parece que ha seguido una política bastante coherente en ese sentido. Después nos puede gustar o no, digo, pero ha sido muy coherente con eso, ha sido flexible en su apoyo a Ucrania, más allá de alguna duda en algún momento, ha sido fuerte con su guerra comercial con China. Me parece que ahí, a quien sea su rival republicano, sea Donald Trump o sea algún otro, le va a costar entrarle, me parece. Retomando las cosas positivas de la gestión de Trump, por ejemplo los acuerdos de Abraham, viste que siempre hablamos sobre la normalización de las relaciones de Israel, sí. Ahora hay un impulso muy fuerte sobre eso nuevamente, y hay un acercamiento fuerte a Arabia Saudita, y me parece que Biden lo que quiere es terminar ese acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Me parece que ese puede ser un punto de inflexión. Me parece que bastante, muy profesional está haciendo la diplomacia norteamericana y lo está demostrando, ¿no? Me parece que en esta cumbre se demostró también.
Sí, hay una sensación de que está recuperando el espacio, ¿no? Biden, de que está con una estrategia que le está dando resultados, porque ha tenido muchos aciertos y ha presionado donde tiene que presionar, ¿no? Ahora no se puede decir que están en campaña electoral todavía, ¿no? Está muy quieto el tema en Estados Unidos.
Está muy quieto, sí, se estaba justo leyendo, de Santi se va a presentar formalmente.
Se presenta formalmente.
Sí, hay que ver Trump de nuevo con su misma estrategia de confrontación y de violencia verbal y demás, y bueno, lo pasa, está muy a la defensiva Trump, justamente defendiéndose todas las acusaciones y los delitos de lo que le acusa la justicia. No la está pasando, no la tiene fácil Donald Trump en ese sentido, pero bueno.
No hay momento que no tiene pausa, ¿no?
No, por eso. Así que, bueno, nada, me parece que ahí Biden, yo por lo menos lo noto bastante firme en este sentido, ¿no?
Bueno, entonces eso es un logro de Estados Unidos. Los europeos van a tener que tomar una decisión, porque acá el gran tema, que siempre es el mismo tema, ¿no? Por supuesto que todo el mundo está detrás del Grupo de los Siete, está, como decís tú, ¿no? Alineados en pos de la democracia y del bien y todos esos temas, y cuestionan a China, pero lo cuestionan más por el lado de su agresividad con Taiwán, el tema de las islas, su empoderamiento nuclear, como
dijiste,
y el tema de los uigures famosos, el tema de los derechos humanos, ¿no?
A ver, lo que está claro, Martín, que la gran pelea de fondo es la pelea comercial, ¿no? De tecnológica,
claro,
de cómo poner a las empresas norteamericanas o chinas. Los países están discutiendo eso. Acá en Argentina se discute a quién le van las concesiones para hacer los celulares, digo, para no me sale la palabra, ¿no? Para las redes y la tecnología, qué empresas se van a ubicar a esas, si son chinas, si son norteamericanas. Pero me parece, y por eso me parece la amenaza territorial y nuclear, para agregarle, me parece, más dramatismo, si que se quiera todo esto. Pero lo que está en discusión es eso. Hoy en día es el lo comercial. Me parece que ahí está.
Y bueno, ahora, ¿cómo? Increíblemente, Estados Unidos les pide a todos que lo ubiquen a China, ¿no? Que tengan cuidado, como no les pase lo mismo, como si tú, con el ejemplo ruso y demás, ¿no? Pero Estados Unidos tiene el intercambio chino-norteamericano fue de 690 mil millones de dólares de intercambio comercial, una cosa que es imposible de frenar, ¿no? No hay guerra fría, porque a diferencia de la guerra fría de la primera guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no tenían intercambio comercial prácticamente. Eso se acabó. Lo que hay una palabra que usan, que aprendí hoy, que se llama containment, lo que ellos llaman como un cordón sanitario. Lo que piden Estados Unidos es que hagan una contención, containment en inglés, ¿no? Como contención, un cordón sanitario, diría, entre comillas, a todo lo que es la tecnología, que es lo que tú decís. El miedo que tienen Estados Unidos es que China desplace tecnológicamente, como ya está bastante, en algunos puntos muy avanzado, y ahí sí no hay nada que hacer. No queda títere, ¿no? En el mundo.
Claro, es la disputa del 5G, digo, la tecnología para las líneas celulares. Digo, me parece que son miles, estamos hablando de millones y millones de dólares y de negocios y de expansión, ¿no? Y obviamente ahí se mete la cuestión siempre de la desconfianza, sobre si se va a usar eso para espiar, para espiar a los países, a las democracias. Pero bueno, son todas bastante vagas esas cuestiones, ¿no? Por ahora.
Por ahora sí. Están todos en veremos. Damián, ¿tenemos algo más que agregar con lo de Hiroshima? Se habló un poco de la bomba, se habló del tema nuclear, quedó en segundo
plano. Claro, trajeron el tema nuclear, por eso, de las amenazas que hoy habría en el mundo, que bueno, ahí marca la amenaza que al principio de la guerra de Rusia, después, bueno, de China, de Corea del Norte. Se hizo un acto bastante simbólico ahí, muy fuerte, que también es un dato, me parece, ¿no? Con la presencia del presidente de Estados Unidos y de todos los presidentes. Al principio creo que inauguraron la cumbre haciendo ese acto simbólico, ¿no?
A la víctima está lo de... Como dato interesante, como dato anecdótico, o no tan anecdótico, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, es un hombre de Hiroshima, y es hijo, es nieto de víctimas de la bomba nuclear, ¿no? Lo cual lo hace aún más dramático, ¿no?
Sí.
Y ahí es un tema que estás, se hizo en Hiroshima para movilizar al mundo en ese aspecto.
Sí,
hay una idea.
A ver, Japón, Japón se le tocaba ser el anfitrión y eligió Hiroshima justamente por eso. Hiroshima. Sí, claramente. Sí, aparte en el contexto también en que se da, ¿no? Justamente la guerra entre Ucrania y Rusia volvió a poner el tema nuclear en la agenda. Y me parece que los japoneses, de manera muy inteligente, aprovecharon y dijeron, bueno, me parece que desde lo simbólico es importante poder marcar esto, ¿no?
La bomba nuclear que la tienen de los países, la tiene aparentemente India, la tiene...
Sí.
En China, que se la dio la Unión Soviética en su momento, Stalin, se la exigió Mao a Stalin, fue un poco así, ¿no? Con respecto a la guerra de Corea en toda esa época. ¿La tiene quién más en Asia? Israel, nadie más, son todos, ¿no?
Claro, sí. India, Pakistán también la tiene, creo,
¿Pakistán la tiene?
Sí, claro, por eso me parece que ahí hay una hay un empate ahí, como que ahí está algunos analistas teóricos de ciencia política, de relaciones internacionales, te dicen que ese es el mejor escenario, ¿no? Cuando los dos se anulan porque las dos tienen, ¿no? Lo que pasó en la Guerra Fría, que nadie iba a apretar el botón, claro, porque sabían que la mutua destrucción asegurada, ¿no? La famosa mutua destrucción asegurada. Y ahí a Irán está en camino.
Claro, Irán. ¿Y a India quién se la dio la bomba?
Es una gran pregunta. ¿Quién? La verdad que no sé.
Es una pregunta, ¿no?
No tengo, sí, no sé si, no sé, la verdad que no sé. Pero bueno, bueno Corea del Norte, ¿no?
Corea del Norte, claro, es un tema. Sí. Corea del Norte tiene.
El poder nuclear, Martín, sirve más para subsistir que para generar daño. Se usó muy pocas veces, Nagasaki y Hiroshima. Después no se usó. Generalmente los países la tienen para disuadir al otro de que te ataque, ¿no? Ese es el gran objetivo. Por eso Corea del Norte nadie se le va a meter. El régimen está tranquilo porque sabe que nadie se le va a meter porque, nada, saben que pueden terminar mal, ¿no? Me parece que es
sí, ¿te acordás que hubo una amenaza histórica, hay que ver si de que MacArthur quería tirar la bomba también en Corea durante la guerra, y ahí pero el presidente lo frenó, dijo que ya estaba locura, ¿no? Pues como se amenazó también en la guerra de, creo que en el 73, en una de las guerras
de Israel,
de Medio Oriente, ¿no? Israel sí se
amenazó. Irán también en un momento a principio del siglo. Lo que pasa es que si no lo haces en el momento adecuado, después ya es tarde, ¿no? Y esto es lo que pasó con Irán. No. Ahora se arrepienten de no haberlo hecho, pero bueno, ya es tarde.
Sí. Bueno, Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte. Vamos a escuchar una canción. Estamos hoy con Ríos, y vamos a escuchar a un trompetista, no sé si lo conocés, libanés, Ibrahim Malouf, muy muy bueno, muy conocido, excelente. Bueno, y nos vemos en un rato con Tracy Marro.
Dale. Thank you.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas de nuestra transmisión internacional, creo que es la última ya. Estoy volviendo mañana, bueno, hoy mismo para allá rumbeando para Argentina, en esta ciudad exótica y calurosísima que está Delhi. Vamos, si te parece bien, Damián, a hablar un poco del resultado electoral de Grecia. Hubieron elecciones legislativas. El partido, ¿no?, de la cual no es ministro, Nueva Democracia se llama, un partido conservador, logró ganar las elecciones con un casi 41% de los votos, ¿no?
Así es.
Un resultado insólito.
Sí, y tiene unas particularidades, Martín, todo esto. La primera, me parece interesante marcarlo, que son las primeras elecciones después de 13 años sin el FMI. ¿Qué quiero decir con esto? Sin que el FMI esté condicionando de cierta manera o marcando la agenda económica de Grecia. ¿Vos te acordás que Grecia cayó en lo que fue después de la crisis 2008-2009? Fue uno de los países que
terriblemente.
Tremendo, que estuvo a punto de ser, no digo ser expulsado de la Unión Europea, pero más o menos. Fue el peor momento, si se quiere, de Merkel como líder, entre comillas, de la Unión Europea. ¿Te acordás que se fue muy inflexible con los griegos y con la política de austeridad, ¿no? La política de austeridad, esas políticas que, para traducirlo claramente, es un recorte brutal de gasto público, ¿no? Que eso impacta en salud, en educación, en planes de asistencia. Bueno, la pasó tremendamente mal Grecia, y pudo hacer estas elecciones sin el pie, si se quiere, del fondo monetario. Entonces me parece un dato a tener en cuenta. Sin embargo, cuando uno va a ver los resultados, como decís vos, el que ganó es el primer ministro conservador, Mitsotakis, que la verdad que tuvo un éxito bastante impresionante, ¿no? En lo que es
arrasó,
sí,
arrasó claramente. Con 146 diputados, ¿no?
Y también es con... Claro, y lo simbólico también la caída fuerte de la izquierda de Syriza, ¿no? Syriza fue el partido, ¿te acordás también, no?
Sí. Chipas.
Claro, que apareció justamente por esta política de austeridad y donde habían generado tanto daño a los griegos, había surgido con mucha fuerza este partido de izquierda, que después hubo también una disputa interna muy fuertemente porque finalmente terminó pactando con los poderes, si se quiere, con los poderes establecidos. Entonces, bueno, ahí perdió bastante apoyo. ¿Te acordás que
y ahí se fue
el ministro de Economía? Claro,
Varoufakis.
Claramente.
Varoufakis, que como dato interesante, bueno, una especie de hay muchas economistas, entre ellas mi hermana, que lo tienen como una especie de sex symbol del economista, ¿no? Ella andaba con remera negra, pelado, así muy sexy, por los corredores de la Unión Europea, ¿no? Y era un tipo que era llamativo, sumamente radical, de la izquierda radical, Varoufakis, que se presentó con su partido y, como dato, no superó el 3% para tener un diputado, o sea, que no tiene presencia en el Parlamento griego, Varoufakis, ¿no?
Claro.
Así que...
No,
pero el que votó bien fue... Sí.
Dio la vuelta a Grecia, ¿no? De esa presencia de la izquierda, bueno, a un pragmatismo absoluto. Sí. Y se reposicionó también, diría por ahí, el Partido Socialista, ¿no?
PASOK, bueno, iba a decir, sí, eso de PASOK, que es el viejo partido, ¿no? El tradicional griego, que sacó 41 diputados, subió muchísimo, que son 11%, ¿no? Aproximadamente 11%, lo cual lo posiciona todavía en la oposición, sigue liderando Syriza, ¿no? Con un 20. Pero bueno, están divididos. El otro que sacó un porcentaje interesante es el Partido Comunista griego, 7,23%, 26 diputados tiene, muchísimo para... Porque acá hay un tema proporcional, que es una ley,
claro,
¿no? Electoral también, que ahí tiene mucho que ver todo esto, ¿no?
Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un sistema parlamentario, entonces ahora la presidenta lo va a llamar a Mitsotakis para formar gobierno, pero parece que el primer ministro no quiere formar, no alcanzó los 150 escaños, ¿no?, que necesita para gobernar solo. Entonces, 146 quedó muy ahí nomás, pero dice que parece que va a llamar nuevamente elecciones. Él tiene la potestad de llamar a decir que no quiere asumir, o sea, eso va a obligar a hacer nuevas elecciones, porque quiere tener una mayoría absoluta. Y acá se puede beneficiar de algo, de una ley electoral bastante rara, ¿no?
Te iba a hacer ese comentario que yo te... Sí. Es fresco, no, me impactó esta ley electoral que fue votada por Syriza, es una ley votada por todos los partidos políticos. Por todos. El que más gana, el que sale ganador de las elecciones, en este caso, que es el Mitsotakis, ¿no? El primer ministro actual.
El primer ministro actual, sí.
Él no hay segunda vuelta en este sistema que es parlamentario, como tú decís, no es presidencial, pero él puede llamar como a un nuevo round. Y en ese round, el ganador saca 50 diputados como de premio, de bono, de no sé cómo llamarlo.
O sea que sí, una promoción.
Una promoción. Por eso él llama a las elecciones.
Claro,
¿está seguro?
Claro.
Ojo que esto tiene riesgos, ¿eh? Porque han habido muchos casos en la historia de que han habido riesgos. Acá lo que todo el mundo dice es que no solamente sorprende, ¿no?, cómo ganó tan cómodamente el Partido Nueva Democracia, pero también, a pesar de un accidente de tren, con 57 muertos, tiene temas de escuchas ilegales, es una costumbre muy común en el mundo, juicios y demás, una inflación de un 10%, bueno, más o menos como la uruguaya, tampoco es tan grave, pero lo que sí se comenta mucho es que Syriza hizo una campaña muy mala, extremadamente mala. Y Grecia, que es un país que todavía está en la cola de Europa, ¿no?, de la Unión Europea. Yo tuve la suerte de poder ir a Grecia, tengo un viaje muy lindo, y el sueldo mínimo griego es de 900 euros, que para lo que es la Unión Europea es bajísimo. Es un país que tiene una deuda muy alta, está muy endeudado, sigue ahí muy endeudado, con mucha desigualdad aún para lo que es Europa, ¿no? Y con una reforma del Estado,
el impacto, las consecuencias de las políticas de la autoridad que lo golpearon fuertemente.
Exactamente. Y una reforma de Estado que nunca se terminó de concretar, que se inició pero que no terminó. Es un país muy lindo, muy interesante, muy politizado. Sí. Y lo que más sorprende de este país politizado, Damián, es que tuvo un 40% de abstención, de ausentismo, digamos, gente que no votó. Voto obligatorio, pero que no hay castigo, digamos, para el que no se presenta a votar. Eso llama la atención, ¿no?
Fuertemente, sí, sí.
La abstención de un 40%, o sea, es muy muy fuerte, un país tan politizado como es Grecia. Es son apasionados los griegos.
Por eso, y esta jugada del primer ministro, como decís vos, es riesgosa. Él quedó en la puerta, 146 sobre 150 que tiene que conseguir, parece poco. Pero bueno, hay que ver cómo lo toma la gente, tener que ir a votar, teniendo en cuenta justamente esto, el poco interés que parece haber en cuanto a la clase política, ¿no? A la política en general, paradójicamente que sea en Grecia eso, ¿no? Pero bueno, habrá que ver y lo va a aplicar, así que bueno, habrá que ver cómo sigue todo acá, ¿no?
Y Damián, ¿cómo está el tema electoral en Turquía? ¿Cómo está la cosa ahora ahí?
Bueno, estamos a la puerta de la segunda vuelta y finalmente pasó medio lo que hablamos la otra vez, ¿no? El partido que salió tercero con 5% de los votos. En verdad el partido no, la coalición es una coalición de algunos partidos de lo más rancio de la derecha, del nacionalismo turco. Finalmente el líder, Sinan Ogan, fue y les sacó la foto con Erdogan, ¿no?, dándole su apoyo. Le pidió explícitamente a los electores que lo habían votado a él que lo voten a Erdogan, porque según él Erdogan le garantizaba nada, que las políticas más parecidas a las que le estaba aplicando, cosa que no tengo duda. Así que Erdogan queda a la puerta de reelegirse como presidente de Turquía. Y sobre todo hay un dato también interesante, cómo, y esto es un fenómeno también, me parece, Martín, me lo anoté ahí para analizarlo y hablarlo un poquito, la tendencia de cómo todo el debate político se corre siempre a la derecha, ¿no? Porque el mismísimo candidato opositor, Kirisa Daraoglu, que es una coalición de centro-izquierda, en esta campaña, en esta mini campaña electoral entre la primera vuelta y la segunda vuelta de 2 semanas, radicalizó ferozmente su discurso contra los refugiados, ¿no? Es como claro, que tomó el discurso de la derecha para ver si puede captar. Está bien, es una estrategia válida, una estrategia electoral para captar a esa gente, pero te muestra cómo.
Pero es un tanto desesperada, ¿no?
Sí, claramente. Yo creo que sí. Yo creo
porque
que,
digo.
Sí, porque la diferencia ya está muy cercano a Erdogan. Pero fíjate, este fenómeno se dio también, salvando la distancia, ¿no? Con la misma virulencia. Pero en Brasil Lula tuvo que pactar con la derecha, también los sectores de la derecha, justamente para ganar las elecciones. En Argentina el debate político también se ha corrido a la derecha. En Francia mismo, Macron es un exponente un poco de eso, ¿no? Macron aparece hoy como un hombre de centro derecha, ¿no? Y hoy, frente al escenario ideológico, parece un moderado Macron en Francia. Bueno, en Perú, me parece, en Ecuador. Digo, me parece que es un fenómeno global, habría que analizarlo un poco eso, ¿no? Cómo la aparición de ciertos partidos, de ciertas propuestas, de cierto aval por las poblaciones, de ciertas políticas en relación a la economía, en relación a la seguridad, y obviamente en Europa con el tema de los refugiados y los inmigrantes. Bueno, en Europa también, en Estados Unidos, entre otros lados también, me parece que eso ha llevado a que el debate político se haya instalado más a la derecha. Y bueno, todo hace predecir que el domingo Erdogan va a revalidar su poder en
su mandato ahí en
su mandato en Turquía, ¿no?
¿Y el mundo se puede decir de que hay una tendencia, o es un poco apresurado en las últimas elecciones hacia el centro derecha? ¿O son puntuales, cada caso es puntual, cada elección es particular?
Sí, obviamente que hay matices y hay condicionamientos de cada país, pero si vos me preguntás, yo creo que sí, y yo creo que hay una. A ver, uno lo puede llamar como centro derecha, otros lo pueden llamar como pragmatismo, ¿no? Siempre lo discutimos y lo hablamos, Martín, digo, las izquierdas no son lo mismo de lo que eran en la década de 60, 70 del siglo pasado, ni que lo que fueron al principio después se moderaron y terminaron siendo lo que fueron los partidos de izquierda al principio de este siglo, y hoy son mucho más pragmáticos de eso. Ves el ejemplo de Lula, de nuevo ves el ejemplo hasta de Petro en Colombia, ves el ejemplo de bueno, el mismo Macron, que viene también de haber trabajado en el Partido del Socialismo y termina siendo un presidente de centro-derecha. Me parece que el mundo obliga de cierta manera a un pragmatismo tan fuerte que se puede claramente identificar como más de centro, si quiero, de centro-derecha. Y yo creo que esto tiene que ver con la aparición también de liderazgos muy fuertes de extrema-derecha, muy muy fuerte de extrema-derecha. Trump es un caso, Bolsonaro otro, bueno, de todos los que venimos hablando, y que eso lleva a que el debate político pase a otro lado. Y vos fíjate que siempre, ya lo dije, esta frase, te la repito, Thatcher, cuando dice cuál fue su mayor logro, le preguntan a Thatcher en política cuál fue su mayor logro, ella dice Tony, sí, Blair. Claro, porque es Tony Blair, del laborismo inglés, el laborismo inglés, las luchas sociales, lo que, sí, fue la historia, terminó aplicando las políticas de no sé si todas, ¿no? Pero digo, terminó corriéndose a la derecha, eso quiere significar. Me parece que es un, sí, claro ejemplo de lo que pasa. Pasó en los laborismos de muchos lugares, ¿no? El socialismo francés, sí, el laborismo israelí, que prácticamente desapareció
del mapa. Una larga lista. Me haces acordar, sí, ahora de algo triste, y me haces acordar, hablando de Blair, del tema que era una discusión que yo siempre tenía con Martin Amis, escritor que tú también es, que murió hace unos días, y nada, siempre discutía con él. Yo me acuerdo que él me cuestionaba mucho a Jeremy Corbyn, que era el ex líder del Partido Laborista inglés. Decía que era un hombre sumamente era poco cultivado, que era una expresión muy muy dura, ¿no?, para decirlo, pero que le parecía un tipo que no solamente era muy radical para lo que Inglaterra necesitaba, sino que además era un hombre poco cultivado. poco culto, cultivado no, poco culto, uncultivated. Claro. Me acordaba ahora porque él siguió, hizo un viaje con Blair en muchas partes. Martin Amis, que si bien nuestro tema siempre es la geopolítica, debe ser de los escritores más politizados y comprometidos que yo conocí. Tuve la suerte de conocerlo personalmente y nada, como sé que tú lo leías y te gustaba, nada, entonces un saludo muy grande a todos sus.
Sí,
un lujo, la verdad que. Sí. Tú sabes que él miró y el Mundial desde José Ignacio, porque estuvo unos días, yo te conté, hinchó la final por Argentina a muerte. Claro, para los que discutían de famosa nota de él de Maradoriano. Bueno, Damián, se nos termina el programa y yo estoy esperando, el taxi me está esperando para irme al aeropuerto. Un saludo muy cordial a nuestra audiencia y a ti. Y nos vemos. Gracias, entonces, Martín. Espero que en vivo en Argentina.
Dale, buen regreso, Martín. Abrazo grande.
Gracias, abrazo.
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y Marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.